la tarde. Y decíamos al inicio del programa también que, bueno, finalmente tuvo su resolución este juicio que se realizó por la tragedia, la llamada tragedia del Lolén. Este terrible incidente en el que dos niños perdieron la vida allí por 2016 cuando cayó un roble Pellín en el Parque Nacional Lalín, y absolvieron, la resolución del tribunal fue absolver a los guardaparques que estaban acusados. Ya recuerden que había habido una absolución previa, lo que ocurrió es que la familia apeló y debido a esto se dio este debate. Lo que dijeron es que no hay antecedentes de que un roble Pellín se hubiera caído en una playa pública, por lo cual nadie podía suponer que esto podía tener un peligro para los turistas. Esto en cuanto a eso que se había dicho de que ese árbol tenía las raíces descalzadas. Pero para contarnos los fundamentos y hablarnos obviamente de su sensación con respecto a esta absolución, ya estamos en comunicación con el guardaparques Danilo Fernández Ocaña, que bueno, nos va a contar justamente cómo vivió ayer toda esta resolución del debate. Danilo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, Danilo, imagino que aliviado, complacido con esta resolución de la justicia.
Sí, aliviado es la palabra precisa, aliviados todos quienes trabajamos en parques nacionales, no solamente los cuatro colegas que estaban procesados, que han a partir del día de ayer comenzado a recuperar un poco el estado de normalidad en sus vidas, salvando las enormes distancias en cuanto a lo que han padecido ellos y sus familias durante estos 8 años de proceso penal, con la pérdida irreparable de las familias de las víctimas. Eso es más que claro. Nuevamente nos solidarizamos con estas familias que hoy están destruidas, esa es la palabra, no se puede negar que es una tragedia terrible, y como lo mantuvimos durante todo este tiempo y lo ha entendido la justicia nuevamente, la conclusión es que esto es un accidente natural, imprevisible y totalmente fuera de nuestro control.
Bien. ¿Cómo está? Después vamos a seguir abundando sobre los fundamentos que se dieron en el marco del debate, que también considero que para el rol de guarda ambiental, no solamente para ustedes, sino para el resto de los guardas ambientales, es como que siente un precedente favorable, porque de alguna forma los protege de posibles interpretaciones a futuro ante algún siniestro, que era también eso que demandaban. Por eso también ustedes recibieron respaldo, hubo medidas de fuerza en apoyo. Pero ¿tiene la familia ahora una instancia para apelar esto? ¿Ya sería una sentencia firme y no habría ninguna posibilidad de poner el tema en debate nuevamente? ¿Cómo está esa situación?
Entiendo que es una sentencia firme. La posibilidad de apelación es un derecho que tienen las partes siempre, y hasta donde yo entiendo, hasta la Corte Suprema seguro, después no sé si hay alguna instancia internacional, no soy abogado, pero esa posibilidad, ese derecho no se coarta, va a seguir estando y va a ser decisión de la Fiscalía, que es quien ha finalmente elevado la causa a juicio, hacer uso de esa posibilidad o entender que ya por tercera vez consecutiva la justicia entiende que la causa no tenía demasiado sentido en sí, acusar penalmente a personas por un evento natural, y desista. Pero bueno, no son decisiones que va a tener que tomar la Fiscalía. En el sentido de la jurisprudencia que esto siente, sí, desde ya, y por eso el día de ayer estaba todo el personal de Parques Nacionales, si bien no había una medida de fuerza, a las 16 horas, que era la hora programada para inicio de la transmisión de la sentencia, todo el personal en las 50 áreas protegidas nacionales del país se congregó alrededor de la primer pantalla que encontró para recibir esta noticia, esperando lo mejor, pero preparados para lo peor. y bueno, aliviados, todo el país aliviado en este sentido, y como vos bien decías, con el apoyo de áreas protegidas de las provincias, de áreas protegidas de Latinoamérica, porque si bien esto va a depender en definitiva y en un caso futuro de características similares del estatuto o del reglamento de cada cuerpo de agentes de conservación, guardaparques, guardafaunas o lo que se trate, que pueden ser distintos entre una provincia u otra o entre las provincias y nación. En este caso era muy claro el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que reglamenta las funciones del cuerpo de guardaparques no dejaba lugar a dudas de que no era responsabilidad de ninguno de los cuatro guardaparques. Si bien todo esto va a depender de los matices de cada institución en particular, sienta una jurisprudencia de manera general que condiciona el entendimiento del próximo tribunal en un caso como este que, siendo un evento natural impredecible en áreas agrestes, es muy probable que en algún momento vuelva a ocurrir. Deseamos que no, pero es muy probable que en algún momento vuelva a ocurrir. Y en este sentido, el tribunal también llamó la atención de las instituciones justamente para seguir trabajando en comunicar a la sociedad, en informar a los visitantes que estos peligros existen y en desarrollar protocolos para seguir minimizando estas posibilidades que van a estar siempre latentes.
Eso es interesante también, porque lo que mencionaron, si bien dijeron que consideraban que no era posible anticipar la caída de este árbol y que además no había un procedimiento como para controlar que árboles que tuvieran determinadas características justamente fueran relevados cada tanto. No existía esa dinámica como una obligación de parte de los guardaparques. Citaron en el tribunal lo que pasó en 2014, cuando cayó un rayo en la playa de Villa Gesell, dejó 3 muertos, y esto fue el disparador de que se adoptara luego la señalización con una bandera de color negro con un rayo blanco para advertir la ocurrencia de tormentas eléctricas, y de hecho existe un protocolo ahora que despeja las playas. Esto también es importante como para que se vea qué se puede hacer, digamos, ¿no? Para que, si bien no hay una responsabilidad, sí esto se piense, como vos decís, como para advertirlo a futuro. ¿Cómo se toma también esto que propone el tribunal?
Bueno, en realidad esto ya es un hecho desde el mismo año del accidente. Esto no lo podemos negar. Desde el momento que ocurre el accidente hasta el día de hoy, el escenario se presenta para quien visita un parque nacional con un sinnúmero de advertencias que hace 8 años no estaban, o las había en muchísimo menor medida. Pero si esto no ha servido para que aprendamos y tomemos nota, no ha servido de nada. La terrible tragedia no habría servido de nada. Y esto es un hecho, lo podemos ver en cualquier parque nacional que visitemos, e incluso se ha trasladado a otras áreas protegidas de sistemas provinciales. Ya hoy hay una cantidad de información que aún así, con la profusión que tiene, es siempre escasa, porque está, pero la gente no la ve. Entonces hay mucha necesidad de seguir pensando de qué manera la gente puede llegar a internalizar esta idea, estos conceptos de que el peligro está y hay que aceptarlos y tratar de tener una conducta que minimice las posibilidades de que estos accidentes ocurran. Y sabemos que esto es muy complicado, porque en el caso particular de los árboles, la gente sigue eligiendo la sombra de un árbol. Yo elijo la sombra de un árbol. Entonces, no me puedo quejar de que la gente elija en el mismo sentido. Y muchas veces, la mayoría de las veces, no estamos siendo totalmente conscientes de que esta posibilidad existe. Yo lo fui durante 2 o 3 meses después del accidente y después volví a elegir la sombra de un árbol en un día de enero bajo el sol. Esto es innegable. Pero bueno, el esfuerzo está en comunicar que esta situación es posible. Los árboles caen, los deslizamientos de suelo ocurren, los animales silvestres son peligrosos. Desde el momento en que nos pueden morder cuando le estamos dando indebidamente de comer una galletita, una masita. Estas cosas pueden seguir pasando y hay que ser muy conscientes como visitantes de los parques y los que trabajamos en los parques nacionales para que los visitantes lo tengan siempre presente.
Bien. Danilo, ¿qué sensación te queda del contacto con la familia, todo lo que ocurrió con respecto a ese manejo? Porque independientemente de todo lo que se ventiló desde el punto de vista de lo legal, de poner en blanco sobre negro y en términos legales, lo que ocurrió, la familia dijo que de Parque Nacional, de las autoridades de Parques Nacionales, no tuvo un contacto, algo que tuviera más que ver con lo humano, por la tragedia que implica la pérdida de dos chiquitos, de sus hijitos. ¿Hay también una lectura sobre esto, una reflexión?
Con respecto al contacto, el contacto, por lo que yo pude ver en el juicio y tomar conocimiento de lo que se declaró en el juicio, fue inicial y con posterioridad no hubo a lo largo de estos 8 años nuevos contactos. El contacto fue de parte de las autoridades de la Administración de Parques Nacionales en su momento, en 2016, autoridades que, recordemos, estaban recién asumiendo tras un cambio de gobierno que en el caso de Parques Nacionales demoró hasta 3 meses la renovación completa del directorio, los cambios de los intendentes de los parques, todas personas que estaban recién llegando a la función y se encontraron con esto e hicieron lo que pudieron para ponerse a disposición de las familias, pero estamos hablando de vuelta de los momentos iniciales, los días inmediatamente posteriores al accidente. Y luego, al judicializarse la causa, es como que cae se baja una cortina y ya las relaciones interpersonales quedan relegadas a un segundo plano, porque todas las relaciones se hacen a través de abogados, lo cual convierte esto en un tratamiento mucho más frío, pero inevitable realmente, porque los mismos abogados así te lo indican. Entonces ha sido realmente muy 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 concreto, muy muy limitado a los primeros días después del accidente. Y después no es cierto, no hubo más interrelación, pero bueno, como causa misma del desarrollo del proceso.
Bien. Danilo, por último, ¿cómo los afectó a ustedes? ¿En qué situación se encuentran con respecto al trabajo? ¿El estar formando parte de este proceso les impedía, los mantuvo por fuera de la actividad como guardaparques? ¿Ahora van a poder volver a ejercer la actividad normalmente? ¿Cómo está esa situación, tanto en tu caso como en el de tus compañeros?
Perdón, ante todo recordar que estamos teniendo esta entrevista en mi carácter de vocero del sindicato de guardaparques. Yo no soy uno de los
imputados. Sí.
Simplemente
no,
tomo
obviamente
la palabra a pedido de mis colegas.
De tus colegas, sí.
Yo
sí.
No he tenido ninguna cesación de actividades, ni he estado ni procesado en esto, ni sumariado internamente, como si los 4 imputados que han atravesado un sumario administrativo inicial y en paralelo con el juicio, esto dentro de la administración pública, han sido objeto de un sumario y del que han resultado también libres de responsabilidad, y concluido ese sumario recuperaron, por lo menos administrativamente, todas sus atribuciones como funcionarios públicos. Obviamente que si el resultado del juicio hubiera sido otro, a partir de hoy estábamos hablando de otra situación. Pero bueno, los 4 imputados que sobrevivieron a todo esto, porque originalmente eran 5 guardaparques y los 2 prestadores turísticos, pero los 4 guardaparques que llegaron a la instancia final del proceso y que recién ayer fueron declarados inocentes, tuvieron 8 años terribles también. Algunos, los que pudieron, aprovechando la posibilidad que les da la institución de trasladarse a otro destino, a trabajar en otro destino, tomaron esa posibilidad. Quienes tienen su casa en San Martín de los Andes no pudieron hacerlo, o prefirieron no hacerlo, y soportaron 8 años de una estigmatización y de una persecución bastante, bastante pesada cada vez que salían a las calles en San Martín de los Andes. Ellos no han estado apartados de la función, más allá del lapso que duró el sumario, que no fue de un día para otro, pero tampoco duró 8 años, esto en el transcurso de un par de meses estuvo normalizado y ellos recuperaron por lo menos sus funciones como agentes de la administración pública. Sin embargo, estuvieron en el marco de este proceso penal, con sus bienes embargados por la justicia, sin posibilidad de salir del país, con antecedentes penales, lo que les ha impedido realizar una vida no solamente en lo personal, sino incluso en sus prestaciones laborales. Es decir, uno para sacar una licencia de conducir para transporte de pasajeros, de personal, no porque uno vaya a ser chofer de colectivo, pero para transportar personal de la propia administración necesita una licencia de conductor de una categoría que le requiere no tener antecedentes penales. Ellos, bueno, quedaron inhibidos de esta posibilidad. Hoy todos recuperan todas sus atribuciones plenas como ciudadano y como funcionario público y nada, tienen un alivio realmente muy grande y no sé si la palabra... inevitablemente hay una alegría imperante, si bien la palabra alegría queda desdibujada en una situación de tragedia como es esta.
Seguramente, en este contexto no tiene lugar. Danilo, por último, ¿alguna reflexión para la familia? Porque bueno, se entiende obviamente que esto le genera alivio a ustedes, pero vuelve, volvió el debate a poner bajo la lupa todo el proceso, volvió a remover todo el dolor. ¿Hay algo que desde tu rol quieras decirle a la familia tras este resultado de ayer?
Acompañarlos en este momento tan difícil para ellos, que sé que solo el tiempo y quizá les permita, no sé si aceptarlo o por lo menos soportarlo con las heridas que van a durar mucho tiempo en cerrar, recordarles e insistir una vez más en que somos inocentes, nuestros colegas son inocentes, podríamos haber sido cualquiera de quienes trabajamos en Parques Nacionales por la forma en que desde el día cero una persona montada en una irresponsabilidad y desde el fuero del ejercicio de una función pública en el Poder Judicial señaló a los dos primeros guardaparques que se presentaron a auxiliar a las víctimas de este accidente como responsables, sin mayores elementos de juicio, lo que hizo que los familiares ya se predispusieran de una forma que al día de hoy, 8 años después, es muy difícil de cambiar. Entiendo que no ha sido culpa de las familias y esto no se lo reprocho a los familiares. Insistir, nuestros colegas no han tenido responsabilidad en este terrible accidente, podríamos haber sido cualquiera de nosotros y nada, acompañarlos. No tengo otro mensaje, no tengo otras palabras para decirle a las familias, porque todo ha sido un juego perverso de manejo del dolor de las familias de las víctimas, quién sabe con qué fines extraños, y de los cuales los incitadores iniciales en 2016 que han impulsado a las familias a llevar adelante toda esta extraña lucha van a tener que dar cuenta.
Bien. Bueno, agradecemos esta comunicación. Esto que vos decís acerca de la asistencia letrada de la Fiscalía de San Martín de los Andes, Inés Jerez, ayer también lo dijo el tribunal, consideró que no fueron acertadas esas acciones y llevaron a confusión de las familias, imputados y público. Esto lo remarcó también el tribunal. 3 minutos nos separan de las 7 de la mañana. Te agradecemos esta comunicación, Danilo.
Hasta la próxima.
Gracias por la charla. El guardaparque es Danilo Fernández, Ocaña, hablando con nosotros acerca de la resolución de este debate, del juicio por la tragedia del Lolén. Una pausa y ya nos reencontramos.